Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Cuéntame tu película.
Sayonara, baby.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Yo soy tu padre. Siempre tendremos París.
A ese Wolf le haré una oferta que lo rechazará.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Y hoy nos cuenta su película el autor de las escenas más buscadas del verano mallorquín, el periodista, cronista social, Julián Aguirre. ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Gracias por venir.
No, a vosotros. La verdad es que es un placer hablar de otras cosas.
Ya, bueno, te vamos a preguntar primero por tu verano, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de cine, que además es muy importante. He descubierto hoy que tienes un vínculo muy potente con el cine, ahora nos lo vas a contar, pero está siendo un verano muy intenso, con nombres muy potentes, ¿no? Vuelven las celebrities más top.
Mira, es un verano, y va muy bien para este espacio, un verano de película.
Wow.
¿No? Es verdad que hemos recuperado ese glamour de los 90, de la década del 2000, cuando venían esas celebrities de verdad. Y anteriormente a que yo comenzara, aquel Grace Kelly, aquel Reiniero de Mónaco,
Lady D,
familia real en la que venían los emperadores de Japón, venía Bill Clinton, Mallorca respiraba glamour, respiraba poder, ¿no? Y se competía con una Marbella en la que iban los jeques árabes, y también había grandes fiestas de verano, grandes mansiones, grandes yates. Pues eso lo estamos viviendo ahora después de unos años. Yo digo, los últimos 5 veranos, yo lo personalmente y profesionalmente lo he pasado mal, porque veía que estaba siguiendo a personajes. Yo me tengo que actualizar.
Claro.
Entonces estaba viendo a personajes que han surgido de reality shows, que han surgido de las redes sociales, influencers, youtubers. Digo, ¿pero qué han hecho esta gente? Vale, tienen muchos millones de seguidores, están ganando un dineral. Quizás algunos estén de acuerdo conmigo en la opinión de pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué será el campo? ¿De qué comeremos? ¿Qué será de esos fontaneros? Esas profesiones básicas que son lo que nos lleva adelante ya en esta sociedad, ¿no?
Sí, o incluso vinculado, por ejemplo, ¿no? al fútbol. Este verano Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, que es un cantante de éxito. Pero es verdad que estas figuras que surgen a través de redes sociales y demás, que construyen, aparte de mucho dinero, porque son máquinas de hacer dinero, pero muy a costa de eso. Tengo seguidores, es una cosa muy grande.
Yo voy, la verdad que el verano empieza en junio, ¿no? A nivel social, muchos eventos, cenas, presentaciones, inauguraciones, y en todos la organización quiere poner esos influencers. Son vacíos en contenido.
Claro.
O sea, ¿cómo voy a entrevistar yo a una persona que me dice, ay, sí, bueno, fantástico? Perdona, vamos a hablar de algo serio, vamos a dar contenido al lector, al oyente, al espectador. Pues no son capaces. Ellos son divinos de la muerte, que se hacen unas fotos retocadas y que están fotografiando un plato, o se están poniendo en un yate un instante, se hacen la foto y se largan del plato. O sea, del barco, ¿no?
¿Quién demanda eso? ¿Qué público es el que demanda?
La sociedad y las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones.
Sí, porque yo a veces consulto con mis hijos, tengo uno de 17 y una chica de 21, y ellos son los que me actualizan, y yo les digo, Justin Bieber está aquí. Se vuelven locos.
Bueno, es que Justin Bieber sí, ¿no?
Vale, Justin Bieber.
Hombre,
sí.
Hombre, yo a Justin Bieber le haría una entrevista, ¿no?
Tendría que estar.
¿No le harías una entrevista a Justin Bieber?
Sí, por supuesto, y sobre todo a su mujer, que es la cerebro de la pareja.
¿Ah, sí?
Hombre, ¿ves? Ahí vamos a chocar, pero ¿tú sabes por qué ha venido realmente Justin Bieber a la isla? Es que no lo saben.
¿Buscando
es
la
que...
paz? ¿Has puesto no, en uno no, de tus no, titulares, no?
No. Yo saqué las fotografías de Justin Bieber, su mujer y el bebé llegando a vuelos privados del aeropuerto de San Juan. Automáticamente a las 5 horas de soltar esas fotografías en la web de última hora, los tabloides británicos en Inglaterra se decía que venía a desintoxicarse.
Sí.
¿Correcto? ¿Tú lo has oído?
Esto lo has contado tú posteriormente, ¿no? Que venían
que
publicaron eso.
Y rectifiqué que el verdadero motivo por el que había venido Justin Bieber a Mallorca, concretamente al puerto de András, y más ubicándose en Calayam, en una casa. Cual yo estuve a 5 metros de esa casa y de él, porque hasta que no entró no dejé constancia de que era ahí. Vino porque la mujer presentaba uno de sus cosméticos, tiene una firma, RH, bueno, no, ahora no sé cuál es el cosmético, una línea de productos de cosmética, vino a presentarla en Calayán, concretamente en el Gran Folies, en el Beach Club. Hizo dos tardes allí y Justin Bieber vino para estar con su mujer y con su hijo. Eran cuatro días, salió la primera noche a pasear por el puerto, por el puerto Andrats, y todo el que tiene hoy en día un teléfono móvil se convierte en periodista. Periodista, paparazzi, fotógrafo, y dejaron constancia de que estaba viendo una de las puestas de sol más bonitas del mundo que se hace aquí en Puerto Andrats.
Fíjate, y fíjate cómo enseguida las desinformaciones que surgen, claro, con mucha más rapidez que las informaciones reales, ya estaba en Mallorca porque se estaba desintoxicando.
Bueno, pero vamos a ver, tenemos un peligro en esta sociedad. Yo ahora pues también estoy en un programa a nivel nacional y voy una vez por semana. Comparto silla en plató con otros compañeros que están hablando de un tema sin saber, con total desconocimiento de esa noticia, de esa información. Y eso es el deporte nacional. Estamos hablando porque estamos viendo unas fotos y sin hablar con el fotógrafo para saber qué hicieron, nos lo inventamos o hablamos, opinamos y comentamos. Y eso es lo que está sucediendo en la sociedad. O sea, tú ves pasar a una mujer o un hombre y ya opinas, sin saber nada de él.
Ya. Y entre que llega el desmentido o el protagonista que te explica, contrastas, ya está, la mentira se ha expandido.
Bueno, yo intento mantener ese periodismo del que me enseñaron muchos compañeros, fueron maestros, y en el que afortunadamente algunos medios mantienen.
La foto de Justin Bieber, que es una de las más vistas del verano, ¿qué otras te esperan? Que ya no le gusta nada a Julián adelantarse en el tiempo, pero seguro que tienes planificado el mes de agosto, yo lo sé.
Familia Real, los primeros 10 días de agosto y luego sorpresas. Recientemente hemos visto un Magic Johnson, el jugador de la NBA. Sí. Michael Jordan también puede aparecer. Es que están repitiendo todos los del año pasado.
Sí, Julián dice que... ¿Cuál has dicho al final?
¿Qué has dicho? Michael Jordan.
Michael Jordan, que puede aparecer, es que va a aparecer. Ya está. Sí, ya lo ha dicho.
Ya lo he dicho.
Vamos a hablar de cine.
Venga.
¿Qué tal te llevas con el cine, así en general? ¿Eres cinéfilo?
Pues
¿no?
Sí. He de reconocer que gracias a mi mujer y mi hija, pues vamos casi cada domingo, en domingo, vamos a ver alguna película de la cartelera. La última, Fórmula 1, con un Brad Pitt. Me lo pasé bien. Yo incluso voy a ver las películas malas. Considero que hay que ver todas las películas del cine, incluso las malas. Las únicas que no veo son las de terror. No porque me den miedo, porque es que no lo paso bien. No lo paso bien.
Hombre, eso es miedo. Un poco, ¿no?
No. Yo miedo. ¿Miedo a qué tengo miedo? Perdona, ¿eh?
Si no lo pasas bien.
Estoy sacando pecho, macho.
No, hombre, si no lo pasas bien, porque te da miedo. Las películas de miedo son para eso.
Bueno,
yo no puedo ver películas de miedo,
pero
muero
yo
de miedo.
No tengo miedo, o sea, yo sacaría la mano a pasear si veo un personaje de eso, pero digo, ¿qué necesidad hay
de hacer pasarlo mal?
Que si gritos, que si cambios de tal, la música influye mucho en el cine, ¿lo sabes?
Ya, claro, sí, totalmente. El sonido, la música, la banda sonora. Una mala banda sonora te fastidia una película.
Y hay un tío que está comiendo al lado un bocata, porque también. Yo antes iba con palomitas. Sigo yendo, palomitas, chuches y algún refresco. Pero, macho, es que han puesto los nachos, han puesto los burritos, perritos. Y digo, esto ya es...
No coman en el cine, no, es mal, esto mal.
Y ya no te
ya
digo,
comeremos después.
El que se le cae el refresco encima de la camisa
y además,
o todo eso.
Que se disfruta mucho la cena después de ver la película... ¿No? Y comentas la película.
Yo mucho.
¿Vas a cenar en un cine? ¿Cómo se va a cenar en un cine? ¿Estamos locos? Bueno.
Venga.
No, cogemos las palomitas.
Vámonos.
Y nos vamos a la tierna, no sé si tierna, ahora me dirá que no era tierno, que era un machote, pero la tierna, sí, infancia de Julián.
Now add a motion picture to the wonders of the world. Taras Bulba.
You fight well, Cossack. How are you known?
Armed guards behind my back.
Pues empezamos en el año 62 con una película en blanco y negro. ¿Cuál es?
Taras Bulba. Fue una película protagonizada por Yul Brynner y Tony Curtis. La verdad que fue, creo que tendría yo unos 14 años cuando la vi por primera vez en el cine. En el cine, algunos se acordarán, el cine Fantasio, que había en la barriada de Songoleu, ¿no? Yo me crié en Songoleu y mi abuelo era acomodador, cartelero, ¿no? Ponía los carteles de las películas que iba a ver esa semana. Yo me iba con él por la noche, con el bote de cola, una llavecita pequeña que había, porque ponían unos tabloides con una rejilla en la fachada de alguna planta baja. Abrías aquella, aquel marco de madera, lo abrías, quitabas la cartelera de la semana pasada y ponías el cartel de la película que se iba a presentar a partir del martes. Solía ser de martes a domingo, ¿no? Había dos sesiones, no una como hoy en día. Había un descanso entre película y película. El cine Fantasio, me acuerdo, aquellas butacas rojas enormes. Hoy en día sería un auditorium, porque había muchas. No había sala VIP, lo cual que te compraba. Eso sí, había una gran barra donde podías comprar las chuches, las palomitas, tal y cual. Bueno, el caso era en otros tiempos. Y Taras Bulba fue la primera que yo recuerdo película que me marcó. Me marcó sobre todo por el contenido, por el guión, ¿no? Y es un padre que tiene dos hijos. Hay una batalla entre turcos y polacos y entonces los hijos van a luchar, ¿no? El padre es uno de esos, digamos, capitanes, ¿no? Que llevaban las órdenes y los hijos pues luchaban contra otro ejército. ¿Qué ocurre? Que en una ocasión uno de los hijos, Tony Curtis concretamente, se enamora de la hija de uno de los mandos del otro ejército.
Wow. El amor. ¿Del enemigo?
Del enemigo.
Wow.
Lo que hace el amor. Lo que hace el amor. Cuando lo descubre el padre, Yul Brynner, se monta en cólera y digamos que odia a su hijo, lo desentierra, desterra, ¿no? Y el hijo
odia a su hijo por enamorarse de la hija del enemigo.
Del enemigo. Wow. Y entonces es cuando ahí la. Yo te lo simplifico todo, ¿eh? Porque es una película de esas, de las buenas, que duran hora y media, dos, ¿no?
Hora y media es.
Ahora mismo no sé si la podrías encontrar en internet, pero es fantástica esa, sobre todo por el mensaje, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Te digo el final?
Sí, por favor.
Bien. Pues llegan a enfrentarse los dos ejércitos.
Sí.
En uno está Yul Brynner y su otro hijo, y en el otro, encabezando al otro ejército, está Tony Curtis, que se había enamorado tal. Llega un momento, eran batallas cuerpo a cuerpo, y llega un momento en el que están frente a frente para luchar padre e hijo.
Buah, ¿quién gana? ¿Se salvan mutuamente o se matan?
Se matan.
¿Quién mata a quién?
El padre al hijo. Es duro, ¿eh?
¡Ostras!
Es duro.
Hubiera pensado cualquier posibilidad menos esa.
Pero es bonito.
O sea, que el hijo mata al padre, que ninguno de los dos se mata. El padre mata al hijo.
El padre mata al hijo por, digamos, ideologías.
Por deshonra, por estas cosas, ¿no? De porque te has enamorado del...
Imagínate.
Madre mía.
¿Tú sabes la cantidad de familias que hoy en día con las guerras están separadas? Por ejemplo, en Croacia, en Ucrania.
¿Israel? ¿Ucrania?
En Ucrania. ¿Sabes? Hay familias que son rusos, otros ucranianos, ¿no? Pues sí, imagínate que tienen que luchar entre sí. Esta película la vi, no sé si era el 80 y poco. Es del 62, ¿eh?
Qué increíble que... No,
yo,
claro,
yo la aconsejo, tienes si el se puede recuperar, Taras Bulba.
Sí, bueno, ahora ya sabemos que el final es muy, muy, muy dramático, pero en fin, seguro que merece la pena igual.
Hombre, es una película larga, es para verla tranquilo, sin un tío que esté comiendo los nachos.
Al lado, no, eso nunca. Y ese recuerdo de tu familia, de tu abuelo.
Sí, mi abuelo, que trabajaba, por ejemplo, en Casa Buades durante el día y luego para sacarse unas perras, se decían perras, pesetas, todo eso, pues hacía estos extras, pero también a él le gustaba mucho el cine. Y entonces era una manera de trabajar, pero también de disfrutar todas aquellas películas que se proyectaban.
¿Conservas algún cartel de la época?
No, no. La verdad es que yo no conservo prácticamente nada de mi pasado. El otro día me hicieron un reportaje.
¿Qué dices? Pero si eres fotógrafo.
Efectivamente, me hicieron un reportaje para televisión, les dejé venir a casa y se extrañaron de que no tuviese nada que me identificase con mi profesión. No tengo absolutamente ninguna foto de famoso ni de los Reyes. Yo me he hecho fotos con los Reyes, me he hecho fotos con Michael Douglas, me he hecho fotos con un David Bisbal y Chenoa cuando eran novios y yo allí en medio. Porque con David Bisbal y Chenoa tengo una anécdota también
mejor,
buena. ¿No?
Esa es buena.
El caso es que no sabrían decir a qué me dedicaba yo. Porque no hay nada en mi casa que identifique mi profesión. ¿Por qué? Porque yo estoy prácticamente 24 horas en la calle. Cuando llego a casa, desconecto. Intento desconectar, aunque a veces pues el teléfono te suena, ¿no?
Esas fotos que no pones en tu casa y que no quieres que te identifiquen las visitas, ¿las tienes? ¿O las destruyes?
Hoy en día hay archivos. Ahí claro. Está el archivo del periódico y luego los archivos de la nube. Esta que me lo tienen
habrá,
que
habrá
buscar.
¿Habrá fotos que les tienes especial cariño, ¿no?
Mira, el otro día le pasé una a Alejandro Lequio cuando es en blanco y negro esta foto también, cuando estaba en una moto él y Ana Obregón.
Madre mía.
Aquí en Mallorca. Tengo muchas así en blanco y negro. Tengo una, por ejemplo, hablando de cine, de Jan Nicholson. Jan Nicholson también vino en una ocasión aquí a jugar a golf con Michael Douglas. Michael Douglas, desde el principio que pisó Mallorca, pues siempre estaba yo detrás de él y tal, con Pedro Prieto, mi compañero. Hemos llegado a odiarnos y a querernos. Michael Douglas antes, cuando nos veía, nos odiaba. Yo en una ocasión fui testigo y al poco tiempo lo entendí, de una bronca impresionante de Michael Douglas. Y al poco tiempo, al cabo de unos meses, entendí el porqué de aquella bronca. Yo casi aplaudo de aquella bronca que nos dio. Y es que hizo un día de furia. Estaba interpretando delante de nosotros un día de furia de Michael Douglas.
Sí.
Para quienes no la hayan visto, pues se mete en un atasco Michael y se le complica el día. Se le complica. Es como aquello, igual que nosotros, que amanecemos por la mañana con una sonrisa y viene alguien siempre a fastidiarnos, ¿no?
Pues sí.
Y poco a poco aquello se va complicando. Y a Michael Douglas, pues nos pegó una bronca impresionante. Luego llegó Catherine Zeta-Jones, vino el zorro. Ella habría sido la novia del zorro.
Sí. Es que se está adelantando Julián. Pero, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que estaba algo así como ensayando con vosotros? ¿Estaba interpretando un papel?
Claro, es que los actores, muchos vienen aquí a Mallorca, en algún momento están estudiando ese guión y lo ponen en práctica delante de la gente.
Qué curioso
¿No lo sabías?
No, hombre, que lo ponga en práctica en la realidad, claro, porque tú no sabes que le está ensayando, interpretando.
Cambian el lenguaje corporal, la actitud, el tono de voz, eso yo lo he visto.
Lo cuentas como tan normal, no me parece que sea
porque,
tan normal.
Mira, yo cuando he llegado a casa, en verano sobre todo, cuando llego tarde a las cenas que hemos quedado con algún compañero, algunos amigos, familiares, los veo mirándome, ¿qué pasa? ¿A quién has pillado hoy? Y quieren que les cuente la cosa como yo la he vivido, porque parece una película.
Ya.
Pero es la realidad.
Lo ves, ya, ¿cuántas películas? ¿Cuál es la anécdota con Bisbal y Chenoa cuando eran novios? Que esa época nos encanta, hombre. ¿Qué feliz nos hizo esa pareja a los espectadores?
Sí, y no sé cuántos años después seguimos hablando de ellos.
¿Por qué sufrimos tanto por una ruptura que ni nos va ni...? Bueno,
porque
quiero decir,
fueron muy cercanos. Acuérdate, igual que Gran Hermano, Operación Triunfo fueron los primeros participantes. Luego ya todos sabían de qué iba el programa. Pero el primer programa yo creo que fue una revolución social impresionante.
Y les queremos juntos siempre. O sea, ojalá volvieran Chenoa y Bisbal. Somos muy tontos con eso.
Sí, sí. Queremos que David Bustamante siga llorando. Y que Rosa tenga ese acento, ¿no? Y que luego cante y tenga un lenguaje limpio, ¿no? Unas notas muy limpias. Con David Bisbal y con Chenoa, la primera vez que vinieron aquí a Mallorca, tenían una... Concretamente, Chenoa tenía una gala contra el cáncer, ¿no? Y entonces luego iban a hacer una rueda de prensa y tal. El caso es que yo quedé con Chenoa un poco antes para vestirla de payesa, con un vestido de payesa que me dejó una mujer de Binisalen. Y entonces le había contactado con ella. Oye, te vistes de payesa, te llevo una ensaimada para hacer un reportaje, porque ponía Mallorca de bandera, efectivamente. Vale, lo hacemos en la habitación, estoy en el hotel... Me dijo, estoy en el Hotel Belver, paseo marítimo, subes, habitación tal. Vale. Subo con el vestido, la ensaimada, tal. Allí estaba ella, en la habitación, voy a ponérmelo. Se mete en el baño, tocan a la puerta. Me dice Laura, ¿abres? Voy a abrir, y era Bisbal. Se quedó, dice, perdona, me he equivocado, no, digo, no, está en el baño.
Y no es lo que parece.
Y no es lo que parece, efectivamente. Nada, nos presentaron, hicimos la entrevista.
Esa
y tal.
Fue la primera rueda de prensa de ellos dos aquí.
Sí.
Es que, ¿sabes que yo estaba ahí en esa rueda de prensa?
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Allí en el Hotel Belver, allí abajo.
Sí, y Juan Andrés dice que estaba conmigo. Estábamos con los 40.
Fíjate.
Sí, estábamos pues en esa rueda de prensa que estábamos todos fascinados con estos dos.
Pues ese fue el día.
Oye, un poquito de el terror no le gusta, pero no. La acción
me tranquiliza mucho.
Ah. Te tranquiliza la acción.
Sí, me da calma.
Te dan claro, es el contrapunto, ¿no? O encuentras ahí...
No, estoy tranquilo. Me fijo en los pequeños detalles, me fijo en esas acciones, a veces que doblan muy mal. El montaje a veces es lo que marca la diferencia entre una buena y una mala película.
Horrores. Esta es la banda sonora de Misión Imposible, que es muy característica. Y justamente hoy buscaba, y del primer Misión Imposible, que es del año 96, y sonaba así...
Buenos días, señor Phelps. Esta es su misión si decide aceptarla. Si usted o alguno de los miembros de su grupo es capturado o muere, la Secretaría de Estado negará todo conocimiento de sus acciones. Ethan Hunt será su avanzadilla, como de costumbre. Suerte, Jim.
Esto era en el 96. Tom Cruise tenía 33 años. Pues en la última de la saga, que creo que son ocho películas de Misión Imposible, siete. Claro, se ha plantado ya Tom Cruise con 63.
Está perfecto.
Está perfectísimo, pero claro, que han pasado 30 años también en el actor protagonista. Es curiosa esta saga.
Está incluso con más abdominales que antes.
Sí, ya, está estupendo, la verdad.
Además vino aquí a Mallorca y la verdad que a distancia, sin que él me viese, como en cualquier película de él, pues la verdad es que está muy bien. Hay que reconocer que tanto Brad Pitt como Tom Cruise han pasado los años y han mejorado.
Son hombres guapos, ¿no? Impresionan de cerca.
Impresiona verlos. ¿Sabes lo que me impresiona? Que sean tan bajitos.
Ya, te iba a preguntar quién es más alto de los dos, Brad Pitt o Tom Cruise.
Brad Pitt. Pero es verdad que es increíble lo que engorda la televisión o el cine. Sin embargo, los ves en persona... Jennifer Aniston estuvo la semana pasada también en Mallorca.
Sí, sí.
Y me quedé impresionado lo bajita y delgadita que está.
Es delgada, sí.
¿No? Y con Tom Cruise me pasa lo mismo, igual que con Brad Pitt, ¿no? Yo lo vi. Bueno,
no,
Brad Pitt
altos.
No lo he visto, no lo he visto aquí en Mallorca, Tom Cruise sí. Y la verdad es que me impresiona eso. Pero también me gusta el tipo de película, te desconecta un poquito de toda la realidad.
Hay otras de acción también muy conocidas, que es la saga de James Bond. Claro, Julián ha elegido como las sagas que más le gustan, James Bond, Misión Imposible, pero claro, son muchas las películas. ¿Te quedas con alguna o eres de... Mira, me quedo con toda la saga.
¿Sabéis que James Bond empezó con Sean Connery? Sean Connery para mí era el auténtico James Bond. Pero es verdad que con la tecnología cada vez me gustaba más, igual que Misión Imposible. Cada vez me gusta más esa nitidez de imagen, ese sonido, ¿no? Envolvente, tal y cual, del cine. Sin embargo, tienen encanto aquellas películas antiguas, pero el Sean Connery me habría gustado ver una de las últimas de Casino Royale, ¿no? De Denis Villeneuve. Sin embargo, mira, Pierce Brosnan no me parece un 007.
Jo, pues yo te iba a decir que es el mío.
Lo vi en... A Pierce Brosnan lo fotografié en la residencia, en el hotel La Residencia en Deià.
Wow.
También vi a un Harrison Ford y a una carlista paseando por allí por la residencia. Es que son muchos. Tom Hanks también le he fotografiado en Deià. Vino incluso a hacer una película aquí a Mallorca.
Y le gusta mucho la acción, los espías... pero también esa aventura más salvaje que nos daba Indiana Jones. Y aventuras las que has compartido con Steven Spielberg. Ya, las elegí por eso.
No, porque me gusta la variedad. Es que fíjate que Steven Spielberg supera, incluso la fama de Steven Spielberg supera cualquier éxito de sus películas.
Cierto.
O sea, tú di una buena película, está Steven Spielberg. Por cierto, impresionante el yate.
El yate de Steven Spielberg. Sí.
Impresionante, señores. Ahí, fondeado en aguas de Puerto Portals, porque no puede entrar de lo grande que es.
¿Compite con quién? ¿Con el yate
con
de...?
El Rising Sun.
Ostras, ¿este es el más grande?
No, hay más.
No sé, el de Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Nada.
Nada,
caramelito.
Caramelito. No compite.
Mira, Magic Johnson tiene un yate de 6 millones de euros. De
¡ostras!
Dólares. 6 millones, pero es que el de...
Steven Spielberg, ¿cuánto?
250 millones de dólares.
¿Pero para qué tanto?
Eso es lo que yo digo.
A mí me parece un disparate. Es que no está, exacto, no están en este mundo, ya está.
No, está en otra dimensión, muy lejos a la nuestra, muy lejos.
Pues sí, pues que se queden ahí, ¿no? Un poco...
Bueno, que me envíe.
Bueno, que nos envíe la foto. Ya, no sé, pero ¿para qué necesitan tanto?
Yo me sabría comportar como un rico.
Un barco de 250 millones de euros.
Mira, yo siempre he dicho...
Yo con el de Magic Johnson ya me va bien, de 6 millones.
Pero yo siempre he dicho que esta gente que tiene tanto en mar, ¿qué es lo que no tendrán en tierra?
Claro, que es lo que no tendrán en tierra.
Sin embargo, tenemos a Michael Douglas con casa aquí en Mallorca, en Los Ángeles, en Londres... Y no tiene, bueno, sí, tiene una embarcación, tiene una pequeña lancha de goma, una gomón.
¿Ah, sí?
Una hinchable, sí.
Me encanta.
Allí en el puerto de Valdemosa, una pequeñita. Y entonces se va por detrás hasta esa foradada.
Me encanta.
Y desde esa foradada ve su casa y se da un paseíto y tal. Es un tío muy, muy sencillo, Michael.
Y lo debe disfrutar como muchísimo. El de 250 billones o y más.
Disfruta mucho. Michael... Instinto Básico, tantas y tantas películas que ha hecho, y sigue siendo el tío tan sencillo del mundo, y además la gente le quiere. O sea, cuanto más envejece un actor, más se acerca a toda la gente.
¿Qué te pasa con estas películas? Bueno, concretamente con Sylvester Stallone y con el otro, Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger.
No lo sabemos ya ni decir.
Con Schwarzenegger, en una ocasión iba yo a casa de Michael Douglas y vi un tío con una mochila, pero una espalda más grande que aquella mochila que ya era grande, ¿no? Entonces, claro, yo dije, no puede ser, porque se oían rumores de que estaba aquí en Mallorca Arnold Schwarzenegger. Y de ostras, parece él. Y había distancia entre él y yo y empecé a correr y le dije, Arnold, Arnold, para ver si se paraba. Se giró y empezó a correr. Y digo, ¿cómo corre si de un guantazo ya me envía abajo, ¿no? Al agua? No pude hacerle nada. Se metió en esa estaca, no pude. Pero, vale, estamos escuchando una de las...
Una de Rocky, ¿no?
Sí. Mm. Yo creo que es lo mejor de la película.
¿La banda sonora?
La banda sonora. Es muy buena, la escuché mucho, pero no me engancha.
Ya.
Ni Rambo, ni Rocky, y de Schwarzenegger ya me parecen pura ficción.
Ya, es que Terminator, me gusta... estas cosas.
No. Sin embargo, pues, es que... No me entran, las veo, ¿eh? Como te decía al principio de la entrevista, soy de ir al cine incluso para ver las películas malas, ¿eh? Al final, aprendes algo.
Y un nombre que ya ha sonado y otro que no, pero te voy a preguntar, porque yo creo que ha tenido que pisar la isla muchas veces. ¿Antonio Banderas?
Sí, sí.
Zorro, a legend in the mask. His name was like a shadow on the horizon. And every time it seemed he was within reach.
Zorro. Antonio Banderas con Catherine Zeta-Jones.
Les hice una fotografía a Antonio Banderas y Melanie Griffith. En Puerto Portals estaban en un yate, estaba Antonio Banderas así mirando a cámara y Melanie con un cigarrillo muy, muy americana. Era el principio de la relación de esta pareja fantástica que, pese a los años, se han mantenido muy buena relación.
Sí, a pesar del divorcio. Hija en común.
Sí. El caso es que Antonio Banderas es ese actor que ha triunfado en todo el mundo y no ha cambiado su carácter.
Qué bueno.
Se puede cabrear como cualquiera de nosotros en un momento dado. Pero es afable, cercano, es divertido. Antonio Banderas, un 10. Y bueno, en el cine yo creo que no ha tenido todo el éxito que podría haber tenido. Podría haber sido mucho más. Sin embargo, ha tenido éxito. Pero considero que su talento podría haber llegado más lejos.
Bueno, es uno de nuestros actores españoles que ha llegado a Hollywood, que, ¿no?, que es como una escalera al infinito, muy complicada. y muy pocos lo pueden contar. Bueno, diría que Javier Bardem, Penélope Cruz y Antonio Banderas.
Javier Bardem está muy bien en la última película de Fórmula 1.
Javier Bardem está increíble en casi todo lo que hace.
La película Fórmula 1 que vi este fin de semana con el guapo que decíamos, Brad Pitt.
Claro. Es muy guapo, sí.
Sí, es que eso es lo malo. Puede ser bueno, pero al final te dicen, es que es muy guapo.
Ya. Es que además es buen actor también.
Sí, Brad pero Pitt, muy guapo.
Pero es muy guapo, sí.
Sin embargo, Javier Bardem puede ser atractivo, pero no es tan guapo como Brad Pitt. Y ambos hacen muy buen papel. Hablábamos de la madurez. Yo creo que la madurez en un actor te sube un Oscar. Es un nivel.
Total. Oye, he disfrutado mucho en este recorrido que me parecía monotemático, ¿no? Porque has buscado muchas películas, te gusta mucho la acción y demás. ¿No te gusta tanto el cine español, por ejemplo?
No, lo siento, pero no puedo.
Pero no puedes en general, ¿eh?
Es que yo qué sé.
Hay mucho padre cine más español.
Las chicas del... No, de la Cruz Roja. No hay manera.
Pero es que te has ido a las chicas de la Cruz Roja de años 50 y no sé cuántos.
Hombre, es que yo ya tengo mi edad.
Claro, pero que se hace muy buen cine Amenábar.
No, está bien, pero...
Javier Bardem es cine español. Penélope Cruz, Almodóvar.
¿Sabes lo que pasa? Que veo, yo qué sé, el sonido. Veo algo que es...
Voy a recibir
comentarios. Mira, las películas italianas me gustan menos que las españolas.
Pues
lo siento.
Otro negativo, el cine italiano.
Pero ahí estamos. Respeto.
Sí, no, claro, totalmente.
Pero podemos discutirlo.
Julián está hablando desde el respeto absoluto, como hace todo, es verdad. Pero me extraña, porque además es gente con la que convives, actores y actrices españoles.
Pero muy bien.
Muy bien.
Y me parecen buenos actores. Buenas actrices, pero luego ya está.
¿Prefieres a
cine de barrio?
Claro, pero es que hay mucho más cine.
Sin embargo, mi madre es una gran consumidora de cine español. Ya.
Pues yo te recomiendo que hagas que revisites el cine español, sobre todo el más contemporáneo, el más actual. Hay un espectacular cine, la verdad te lo digo.
Hace tiempo que no veo una española. Que las veo, pero otra cosa es que me gusten.
Ya, pues alguna encontraremos, no te preocupes. Oye, Julián, siempre es un placer tenerte por aquí y que tengas un buen verano. Bueno, no sé, claro, es el periodo trabajo. No.
Pero es igual, pero bien, yo sigo 35 años en el Grupo Serra y sigo disfrutando a día de hoy.
Qué bueno eso.
Que es muchos años de trabajo, pero cada día me levanto y digo, ¿qué pasará hoy?
Me encanta eso. Julián, te queremos mucho, disfruta mucho.
Vosotros, gracias.
Nos marchamos.